El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 21 de nuestra quinta temporada. Mi nombre es Tomás Michino, estoy como todas las semanas con mi amigo querido Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy?
Todo muy bien, ¿vos?
Bien, todo en orden. Acabo de darme cuenta, dijiste episodio 21, estamos en la recta final de la temporada.
Sí.
Esa que parece que no sabes cómo, pero llega de golpe. De golpe te encontrás...
De golpe estamos por terminar el año.
Algo que mencionamos el episodio pasado, que nos quedan 2-3 meses de año y la temporada quinta se está...
extinguiendo.
Sí, sí, sí.
Cada la última.
Menos. Le quedan... No.
Hay que vender un poquito de humo.
Hay que vender humo.
Que la gente se preocupe.
Edito esto, entonces lo edito. No sé.
No sé.
Ahí está, no sé.
No, agrega como un C y agrega, o sea, como si no te corte. No sé.
No, me gustaría que sigamos.
Sí, 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 vamos a seguir. Sí, cierran los números. Sí,
es algo que me gusta mucho grabar.
Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de dos películas.
Dos pelis.
Así empezás es. Vos.
Empiezo yo. No es una recomendación exactamente, pero es un comentario acerca de la nueva peli de Netflix que se llama Between Two Ferns, The Movie. ¿Te suena Between Two Ferns, Entre Dos Helechos? Era un ciclo de falsas entrevistas que tenía Saka Galifianakis. Entrevistas ridículas.
Sí, estuvo con Obama.
Actores. Sí, sí, sí. Tipo Hillary Clinton, Obama, Brad Pitt, Matthew McConaughey. Estrellas mundiales, ¿no? Allá las estrellas son todas así, todas de ese tamaño. Muy divertidas. Eran entrevistas irónicas donde él los boludeaba a los entrevistados. Lo copado es que todas estas celebridades se prestaban a eso, a ese juego que proponía en el que quizás Saka Galifianakis te tiraba una pregunta súper incómoda o te... no sé... A los actores les pregunta de las malas películas que hicieron, los boludea. Era muy divertido. Pero funcionaba muy bien en ese micro formato que tenían. Eran 4 o 5 minutos de entrevistas que te reías mucho. Ahora decidieron hacer la película, una especie de falso documental, donde muestran varios fragmentos de entrevistas nuevas, que es lo mejor que tiene la película, y en el medio una especie de road movie de Saka Galifianakis llegando desde su pequeño estudio en Nueva York hasta Los Ángeles para tener un talk show y triunfar. La peli te vas a reír si la ves. ¿Por qué? Porque tiene estas entrevistas que son muy divertidas, son muy ridículas y te cagas de la risa. El problema es que todo lo que pasa en el medio, todo ese largo camino que hacen para llegar hasta Los Ángeles es sumamente aburrido y perdés el interés. Entonces es como, ¿para qué hicieron una película? Sí, Between Two Ferns funcionaba bárbaro en ese pequeño formato. Pero bueno, no sé, en la moda de llevar todo al cine o de querer que cada uno querer tener una película propia, terminan saliendo estas cosas que para mí no terminan funcionando. Dura 80 minutos, se ve rápido.
Bueno, es una idea parecida a la que hicieron con el personaje de... no sé el nombre.
Necesito datos.
El humorista Ricky Gervais.
Ricky Gervais.
Que tenía el personaje de The Office.
Sí.
El jefe de The Office. Que Michael Scott de allá, de Office
allá,
UK.
Si acá fuese.
Claro. Y hizo una película que es como el camino de él cuando se va de la oficina y quiere ser músico. Uh-huh. Claramente me parece que no es una mala peli, pero es muy graciosa. Porque Ricky Gervais me parece que es más
gracioso
que Saka Galifianakis.
Sí.
Pero bueno, es una idea bastante parecida al concepto. Por lo que yo no la vi. Sí. Pero tampoco, o sea, realmente la tuve la posibilidad y no me interesó, no me llamó la atención.
Lo mejor que tiene son los bloopers, con eso te digo todo. O sea, al final, durante los créditos, tienen los bloopers a lo Toy Story 2.
¿A quién entrevistan?
Arranca con Matthew McConaughey, está... ahora no me acuerdo las estrellas que aparecen, pero aparecen un montón de nombres conocidos. Aparece Brie Larson, un montón. Varios de Marvel también. Está Paul Rudd, que es muy divertido ver a Paul Rudd. Y encima, Saka Galifianakis a mí me da mucha gracia, porque ya tiene una cara graciosa, una postura, cómo se mueve. Y acá medio que quisieron
Will Ferrell, Gal Gadot.
Ah, Will Ferrell es como el antagonista de la película. Es como
Brie Larson, David Letterman, sí. Keanu Reeves.
David Letterman está tipo Papá Noel con una barba.
Sí,
dejó
sí.
La tele.
Genio.
Y ya está, listo.
Pero tiene un programa en Netflix que está muy bueno.
Ah, mirá, no sabía.
Sí, se hace entrevistas también en serio. Tipo, le entrevistó a Obama, entrevista a gente copada.
Es que es Letterman. Tiene un nombre.
Es una institución.
Sí, sí, claro. Bueno, hay un montón de figuras.
Bruce Willis.
Bueno, pero Bruce Willis no está en la peli, me parece, sino que estaba en las entrevistas del viejo
Between Two Ferns. En Wikipedia lo tengo como Ask Themself.
Puede ser. Bueno, puede ser que haya aparecido Bruce Willis. No me acuerdo. Bueno, cuestión. Los bloopers son lo mejor. Las entrevistas son lo mejor. El resto me pareció chotísimo, en serio. Y dije, bueno, la verdad que no tenía sentido hacer una película de esto. nos hubiésemos quedado con lo que ya teníamos y bárbaro. Y funcionaba bárbaro. Acá hicieron algo similar con Mie Granados.
Sí.
En las entrevistas del átomo desinflamante. Era más o menos ese estilo, por si no conocen Between Two Ferns, si vieron estas entrevistas a Mie Granados, es lo mismo. Simplemente uno es de cabotaje y el otro es internacional.
Sí, sí. Igual está bastante bueno.
Era, no, sí, era muy divertido. El del rugby es muy...
Sí, el de Krabby.
¿Tienes el corazón roto? Porque un gordito colorado se está comiendo a tu germu, le dice. Ato de simplemente. Muy divertido eso. Bueno, viramos un poco de...
Nos fuimos de Between Two Ferns.
Si te parece, ya pasemos derecho...
Sí, exactamente. Vamos a estar hablando de un estreno de la semana pasada, que es Ad Astra. Ad Astra.
Sí, Ad Astra.
Ad
Astra.
Hacia las estrellas.
Hacia las estrellas. Sí, que es la traducción del latín.
Exactamente. Que es una película del director James Gray, protagonizada por Brad Pitt y Tommy Lee Jones, con la participación de Tommy Lee Jones, digamos.
Sí, la peli es Brad Pitt.
Es Brad Pitt.
James Gray, yo vi casi nada. Creo que no vi nada, de hecho. Tiene una peli que se llama del año pasado, del anteaño, que se llama The Lost City of Z.
Sí.
Que dicen que es una maravilla esa película.
Me suena, pero no sé ni qué es.
Es no, yo tampoco. Pero todas las críticas que leí, todas las cosas que escuché, todos los comentarios son positivos, como diciendo que es una gran película. Siempre me dio un poco de paja verla. No sé, me da como... el póster es un explorador. Y me da no me llama claro. Tanto la atención. Yo no soy tan de Indiana Jones.
Tal cual.
Entonces, no sé, nunca la vi. Pero bueno, Ad Astra tenía...
Sí, a ver, tiene Brad Pitt y tiene un atractivo ya puntual, que es Brad Pitt, que venimos de verlo de Once Upon a Time en Hollywood.
Metió un añazo.
Que la descosió.
Sí.
Y esta película, la verdad, Brad Pitt la lleva solo adelante. Una película de él, 100%. Y creo que yo más, lo que más destaco de esta película es rescatar la versatilidad de este que mucho tiempo fue como titulado del chico lindo que no actúa. Y la rompe.
Si te parece, empecemos hablando por él.
Sí.
Porque el crecimiento actoral que está teniendo... Digo, hace años que ya viene siendo un muy buen actor, pero tiene poco reconocimiento.
Sí, ¿viste? mal.
Y el chabón labura con los mejores directores. Y lo que es acá y lo que hizo Once Upon a Time in Hollywood.
Sí, yo tengo que confesar que la primera a mí no me gustó mucho. No me terminó
gustando. Estamos medio igual, estamos medio en la misma.
Tiene cosas, o sea, cosas muy destacables. Me pareció como... La parte técnica, siempre decimos, la fotografía, cómo está realizada, me parece que está impecable. Uh-huh. Pero después no me termino de cerrar.
Yo creo que es una película que todo está bien. Está todo bien. Digo, uh-huh. En la trama hubiese cambiado algo, pero cosas chiquititas. ¿Está bien filmada? Está bien filmada. ¿Está bien fotografiada? Está bien fotografiada. ¿Está bien actuada? Sí. Pero hay algo que no me termina
falta,
de cerrar.
Para
no
mí
sé
le
si
falta algo.
Sustancia, no sé qué es lo que le falta. Yo la vi en el IMAX. De hecho, vos me dijiste, no sé si vale tanto la pena.
Sí,
pero tenía las entradas,
sí,
boludo.
Sí,
entonces,
obvio.
No me quedó otra. Y aparte, qué sé yo, una película del espacio...
Está bueno, en IMAX.
Es llamativo.
Así todos, como que a mí...
Dicho esto, la vi en IMAX. No valió la pena haber ido al IMAX. ¿Por qué? Porque no está filmada en IMAX, principalmente. Y era como ver la película en
más
un
grande.
Cine normal proyectada en una... Más grande, simplemente. No es que se aprovechaba la pantalla del IMAX... Y ganabas o tenías otra sensación, no. De hecho, la peli está filmada, no sé si te pasó en el cine, con mucho grano.
Sí.
Tiene mucho grano la película. Entonces, en el IMAX es como que...
Sí, al ampliar la imagen se notaba
mucho. Muchísimo grano. Y no sé si empataba tanto con la idea del IMAX de la imagen perfecta, ¿entendés? Creo que la decisión artística que tiene la peli, que muchas veces me pareció hasta como que estaba fuera de foco, en algunos primeros planos o medio difuminada ciertas cosas, en el IMAX como que perdían un poco de potencia. Esta fue mi sensación. Quizás uno fue y le encantó y le volvió la cabeza. El sonido es increíble, eso sí. Y encima en el IMAX se ve todo magnificado, porque es una cosa increíble el sonido que tienen ahí. Cuestión, con todos estos datos positivos de, bueno, ir al IMAX, un buen director, protagonizado por Brad Pitt, una historia del espacio que me suelen gustar, no me terminó de encantar tanto la peli, ¿no?
A mí me pasa que estas historias del espacio, lo que me suele pasar a mí, es que yo la pongo dentro de las historias del espacio del estilo Interstellar, o esa onda, que son más que, o sea, muestran la amplitud del espacio, pero más, en esa inmensidad lo que tiene es una búsqueda más, de la razón del ser humano, o sea, es un espacio inmenso, una búsqueda bastante más personal.
Sí, esta es una película que cuenta una historia íntima.
Exactamente. Y no me suelen gustar, la verdad. Uh-huh. No la suelo encontrar... no sé.
Bueno, vos mencionaste Interstellar. Alguna de las cosas que no me gusta de la película es que le veo mucho parentesco con Interstellar. Y es una peli que cada vez odio más, cada vez me gusta menos. Digo, tiene secuencias en el espacio cuando viajan por el agujero negro, que son impresionantes. Y verlas en una pantalla grande son increíbles en Interstellar. El problema es que es tan íntima la historia, recorren todo un universo y nunca encuentran algo más grande que el humano. Digo, es como que
bueno, pero es medio
está limitada la fantasía.
Es medio lo que plantea también esta película.
Bueno, pero lo hacen en otra escala. Es el sistema solar, digo.
Sí.
Llegan a Tanetum en Interstellar, viajan a otras galaxias directamente y...
Bueno, pero todos los planteos también, lo que yo le rescato quizás, es también... ese planteo, esa angustia de hallarse solo en el universo en todo sentido, digamos.
Eso
es decir, o sea, creo que el único mensaje que también rescato de Interstellar, y en esta película pasa lo mismo, que es esto de decir, che, estamos buscando y no hay nada más. Y estamos solos.
Sí, puede ser, sí.
O sea, creo que eso es lo único que me parece interesante, como cómo transfiere esa angustia y como, por ejemplo, el personaje de Tommy Lee Jones, como que queda trabado en eso, en decir, no puede ser que no haya otra cosa.
Sí.
Y nada, y es como una angustia existencial de decir, en todo este tamaño no hay nada.
Sí, mi problema es que esta película medio que te lleva para ese lado. Entiendo que no encuentren nada más. Me parece que Interstellar da a entender una cosa y después termina siendo otra. Seres superiores que le hablan, que les comunican, que les están dando datos. Bueno, libera un poco tu mente, que no sea tan científica en ese sentido. Y me parece Interstellar, no sé, la agarraba a Spielberg y te hacía algo fantástico con esa misma historia. Le daba otro final, otro condimento. Y no terminaba siendo...
Nolan, ¿no? Es
Nolan, sí. Que el universo entero dependa de un padre y una hija. Eso es lo que no me terminaba gustando. Acá me parece que la excusa del espacio es para contar un problema personal que está teniendo.
Sí, es el viaje de
es
él
el viaje,
a resolver su problema.
Totalmente.
Pero me parece como
a
también...
Eso voy.
Que en cierto punto es un viaje interestelar para resolver los daddy issues de Brad Pitt.
Es un poco eso. Por eso también me parece similar a Interstellar. Porque es lo mismo. Es una persona que viaja y está teniendo un problema. En Interstellar con la hija, que la extraña, que la quiere ver y que está creciendo y no la puede ver. Y él con el padre. Tienen que, de cierta manera, ir a salvar a la humanidad. Si Brad Pitt no viaja hasta Neptuno y para esa sonda que está sucediendo, la Tierra, todo mal.
Tal cual.
Si Matthew McConaughey no sale a buscar un nuevo planeta, no se va a poder vivir más en la Tierra. Entonces, en esas cosas son similares. Ahora, me parece que encaran temas similares, repito de nuevo, de distinta manera. Entonces, me parece que Ad Astra no me disgustó tanto por
no,
eso.
No, a mí, a ver, Ad Astra me parece una película que no me terminó de cerrar.
Sí.
Interstellar la odio.
Claro, pues está bien.
O sea, estoy de acuerdo con vos en ese sentido. No,
Interstellar, viste, te mete en el discurso del amor en un momento. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a este planeta o vamos a ir al otro? Y bueno, a ver qué nos dice el amor. Las pelotas, el amor, boludo. O sea, estás construyendo una película en base a la ciencia, en teoría.
Tal cual.
Decisiones súper arbitrarias. Pero bueno, Ad Astra me parece que, como decíamos, lo mejor es Brad Pitt. Creo que se sostiene todo en él.
Es que aparte también se sostiene... La película tiene prácticamente un solo personaje y es él con gente alrededor que va sucediendo y va desapareciendo a lo largo de la película. Pero es él y la banca solo enfrente de cámara, sostiene el personaje, lo arma. Tenemos prácticamente desde la secuencia que es desde Marte hasta Neptuno, que está él solo.
Es prácticamente el sol, sí.
Que aparte con la culpa o cómo se le carcome la culpa de... sumarse a la nave en medio de contrabando y terminar que todos terminen muriendo y...
Sí. Termina repitiendo la historia del padre, en cierto
exactamente,
sentido.
Exactamente. Sí. Entonces,
¿y no te dio la sensación de tristeza el personaje de Brad Pitt?
100%.
La cara está transmitiendo el chabón algo que pocas veces veo en actores. Esto que me pasaba con DiCaprio también en Once Upon a Time in Hollywood, que los ojos estén hablando mucho más que las palabras.
Es que para mí Brad Pitt, o sea, tiene un nivel actoral...
Altísimo.
Altísimo en el último tiempo... Yo creo que la diferencia con DiCaprio, creo que DiCaprio es un poco más selectivo con los papeles que hace.
Sí, es verdad eso.
Y hace papeles para... O sea, lo entiendo como... yo siento como que DiCaprio hace papeles para ganar. O sea, no se juega en otras cosas. Va, intenta ir a lo seguro y decir, bueno, trato de buscar...
Te hace de Lobo Wall Street, que toma merca...
Es que, me parece que es un personaje como que es algo distinto donde puede agarrar. No agarra un papel medio pelo, o sea, va todo a los...
Ah, bueno, está bien.
Brad Pitt lo veo como que hizo Señor Jane Smith, ¿entendés? O sea, tiene otras cosas que DiCaprio no lo hubiese hecho nunca.
No, yo pensé lo que decías era como que DiCaprio juega seguro.
Juega seguro no, juega en las películas donde van a estar nominadas y donde van a ir a ganar.
Sí, sí, donde sabes que va a ser una buena peli.
Exactamente.
No es como
Nicolas Cage, ponele, ¿entendés?
Sí,
Brad Pitt es como más cercano a Nicolas Cage, sí, salvando las distancias, que a DiCaprio. Sí. En la selección de papeles, por lo menos.
Sí, tiene igual son pocas las pelis flojas de...
Más allá de las flojas.
Entiendo lo que es.
Pueden ser buenas pelis que no van a ser
sí, te meten dos películas por año, aparte.
Y que no van a ser candidatas a ningún premio, o que van a... Excepto este año que mete dos peliculones.
Bueno, ¿por qué
no? O sea, películas que van a ser candidatas a todo.
Sí. Once Upon a Time in Hollywood se está diciendo que es la candidata 1 a los Oscars. Él debería estar nominado de alguna manera. No sé si en reparto por Once Upon a Time in Hollywood o por protagonista en Ad Astra. No creo, se la jueguen tanto, no tienen suficientes pelotas como para hacerlo.
Sí, yo creo que, o sea, en los dos roles está muy bien. No sé si está para que ganen los dos, pero bueno.
Algo se tiene que llevar. Siento como, no importa
cuál.
No
tiene Oscar, ¿no?
No tiene Oscar, tiene nominaciones. Creo por Benjamin Button tiene... No tiene Oscars, puede ser que ahora se le dé, porque realmente está muy... Hay una escena en donde él graba el comunicado para el padre, lo hace martes, si no me confundo, y es un plano bastante largo, en un plano
corto,
casi un primer plano, y se empieza a emocionar con lo que está diciendo, que es un personaje tan frío él, que demuestra pocos sentimientos, típica de es muy soldado.
Sí, sí.
Y de golpe se empieza a angustiar. Y esa angustia es como que traspasó la pantalla más en el IMAX. Fue como que me agarró una mano así y me dijo, vení, angustiate conmigo. Me pareció fabuloso.
Sí, sí, a ver, lo mejor de la película es Brad Pitt, sin ninguna duda.
Sí, el resto, yo tengo algunos problemas. Principalmente con el final. Y con el tono en general de la peli. Que las pelis del espacio suelen pecar en ser demasiado solemnes. Pero después, por ejemplo, está The Martian, que es una película del espacio... Y hay espacio para el chiste, hay espacio para la relajación.
Sí,
también.
Sí, que es otro estilo. The Martian es una película que vos vas a ver que va, todo el tiempo sabés que va a terminar bien.
Sí, bueno, pero...
Sí, hay momentos de angustia, pero a fin de cuentas vos cuando vas a ver, sabés que no, que termina bien. Sí. Acá, en un momento, no sé si te hace dudar.
Bueno, yo de hecho pensé que iba a terminar mal, digo, y me hubiese gustado más hacer un final donde sí. Él ya está, murió, fue a Neptuno y murió.
Sí, sí, y terminó hizo su cometido. Ese salto eterno desde la nave a su nave del...
Es lo más flojo de la peli, y es bastante flojo, diría yo. Sí. Bastante bochornoso que...
Primero, para ir, le costó un montón con la navecita, sí. Y acá con una chapa llega.
Primero lo del padre, que era obvio que Tommy Lee Jones se iba a soltar o iba a haber algún problema con eso. ¡Déjame ir! Medio pelotudo me pareció eso. Punto uno. Segundo... Que atraviese los anillos de Neptuno con una lata, con una chapa. Me pareció raro eso.
Sí, a ver, técnicamente.
Debe ser posible.
Es viable, pero. Yo entiendo que. Mientras que no te pegue ninguna muy fuerte, sí. Porque vos, como no hay resistencia, con el impulso que tenés, vas hasta para siempre así. Porque no hay resistencia.
Sí, sí, sí.
Pero entiendo. Sí es raro.
Pero me pareció rarísima esa secuencia. Fue como.
Me pareció raro, sobre todo porque cuando. Para ir. Le costó muchísimo. Obtuvo,
y para volver fue mucho más rápido.
Exacto.
No sé, me pareció raro. En definitiva, creo que el problema que tenemos es esto. Hay algo que no nos
le falta para mí le falta un poquito de sustancia, un poquito de alma, un poquito de...
Corazón, ¿no?
Exacto.
Le falta corazón. Es todo demasiado serio, demasiado duro todo el tiempo. Tiene algunas secuencias que están bárbaras. La secuencia de la luna, con los piratas en la luna. Y eso de... Y si el humano termina corrompiendo absolutamente todo lo que toca.
Sí, sí.
Hasta los recursos de la luna. Donde esté el humano va a haber algún problema. Siempre va a haber divisiones. Va a haber gente que quiera hacer el mal. Eso me gustó. Pero después el resto me termina siendo una película del montón. Tenía mucha ganas de que me guste más. Fui predispuesto a... ¡Puf! Que me vuele el cerebro. Pero no sucedió.
Sí, ya me pasó algo muy parecido.
Estamos en la misma sintonía.
Así que bueno, Tommy.
Bueno, lo que se viene es el jueves estrena Joker, que tengo muchísimas ganas de verla. Vamos a hacer un especial.
Sí, sí.
Y está el torrent de la nueva película de Ari Aster, ¿no?
Sí.
Ari Aster, director de Hereditary, que amamos Hereditary el año pasado, nos encantó.
Pero
bueno, solo vamos a decir que vean Midsommar, porque vamos a hablar de eso la semana que viene, en el episodio número 22. No spoilearé nada.
Será hasta la semana que viene, entonces. Así es. Si siguen en Twitter, ya saben. Ajá. Chau, chau.
Said to watch you.